Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Paul McCartney, Roberto y yo te damos las buenas noches. Dos horas de programa por delante. Se llama Carlos Simón y es el único español experto en inmovilizar tiburones en su propio hábitat, y eso que no es de Bilbao. En el año 2011 instauró el reto de permanecer 12 horas seguidas bajo el agua con tiburones tigres, récord internacional todavía no superado. En marzo de este año viajó a las Bahamas con su equipo para demostrar que los tiburones no son devoradores de hombres, no son asesinos y que se les puede inmovilizar como otros animales a pesar de medir entre 3 y 5 metros. Es un apasionado del buceo con 20 años como profesional y un enamorado de estos bichos tan tranquilos a los que llamamos tiburones. Carlos Simón, buenas noches y gracias por estar aquí en el estudio con nosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué son, como gatitos?
Bueno, incluso hay hasta un tiburón gata que se llama así.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Es uno de los más inofensivos, ¿no? Pero bueno, si sabes bucear con ellos, en principio se puede decir que son como gatitos, pero hay que saber bucear con ellos.
Claro, pero para saber bucear con un tiburón, la primera vez no se sabe bucear con ellos. Ahí es donde yo creo que está la madre del cordero, ¿no?
Bueno, cuando uno realiza un viaje y va a bucear con tiburones, lo mejor es atender siempre a las indicaciones que dan los expertos que realmente organizan ese viaje o están en ese tipo de barcos, ese tipo de destinos, ¿no? Siempre hay indicaciones previas para encontrar con esos animales, ¿no? Pero bueno, además de esto, uno puede hacer cursos también donde se le informa, se le enseña y se le indica qué hacer, ¿no?, cuando se encuentra con un tiburón en aguas abiertas.
¿Cuál sería el comportamiento que hay que tener así? O sea, lo más sencillo, lo más simple, porque a todos nos puede pasar que un día de repente pues rebalemos en la bañera y te sumerges en tu bañera y de coño me he encontrado con un tiburón, a ver qué hago yo ahora. No, en serio, ahora imagínate que alguien, pues yo qué sé, de repente hemos visto alguna vez avistamiento, ¿no?, en algunas playas de España y tal, imagínate que te encuentras con uno, ¿qué sería? O sea, te dicen cuando hay un oso no salgas corriendo, ¿con un tiburón?
Bueno, pues más o menos igual, ¿no? Lo más importante es nunca perderle de vista, nunca, nunca. El tiburón en los que nos encontramos, perdón, en aguas del Mediterráneo son encuentros bastante casuales y muy poco probables. Son tiburones de fondo, viven más o menos a 300 metros, puede ser tintoreras, tiburón maco, y esos entran por despiste. Pero de cualquier forma, si ese caso se da, al tiburón nunca hay que perder de vista. En el caso poco probable de que el tiburón venga hacia nosotros, que ya te digo, aquí en estas costas es complicado, y bueno, nos embista o intente atacarnos, que, insisto, es poco probable, en ese instante uno le puede golpear. La zona más sensible de los tiburones es la parte del hocico, los ojos o las branquias, ¿no? Pero si nos encontramos realmente en un sitio donde hay tiburones, no tenemos conocimiento de ello y estamos buceando, las mismas prácticas son las que hay que seguir, nunca perderte vista y sobre todo estar tranquilos, no hacer movimientos raros, aspavientos, no salir aleteando, hay que estar tranquilito viéndole y observándole y en principio no tiene por qué pasar nada. El gran problema de esto es la superficie, cuando realmente ese tiburón se encuentra con un bañista o con un surfista o con un pescador submarino. Ahí es donde podemos tener un encuentro ciertamente complicado, porque hay tiburones que se alimentan en superficie. Entonces, hay veces que confunden a una persona con una de sus presas. No van a atacarle y a comérselo, van a ver qué es lo que es. En ese instante puede haber un problema serio. Entonces, lo que siempre lanzamos es que uno no se debe de bañar o hacer actividades náuticas en sitios donde se sabe realmente que hay tiburones, por ejemplo, como en Sudáfrica, California,
Australia,
Australia, otras partes del mundo donde realmente esos animales están, como tiburón tigre, tiburón blanco. Los accidentes vienen por ahí en un 99% de las ocasiones.
Y Carlos, yo me imagino que será difícil meterse en la mente de un tiburón, pero ya habrá estudios sobre al respecto, ¿no? Los tiburones tienen una alimentación, en principio, como todos los animales marinos, de sota, caballo y rey, de lo que se alimenten en cada caso. Cuando nos ven a uno de nosotros, en principio, supongo yo, no lo sé, que no nos identifican como eso que les gusta comer, ¿no?
Efectivamente, el ser humano, el buceador o el surfista, no forma parte de su dieta. Entonces, lo más normal es que atienda solamente a esa dieta que él tiene, como puede ser cualquier pez. Incluso hay algunos tiburones como el tigre que se alimentan de tortugas o de pájaros en superficie. Lo que le llama la atención es, bueno, pues esa silueta que pueden encontrarse debajo del agua. Son tiburones, incluso algunos muy grandes, entonces se sienten capaces de poder asistir, acercarse y ver qué es lo que eres, ¿no? Pero en principio nosotros no somos el alimento de ellos, y es la ventaja, la gran ventaja con la que jugamos cuando buceamos con ellos, porque si no estaríamos perdidos. El negocio del buceo con los tiburones sería absolutamente imposible, ¿no? Y es algo que se produce en todas las partes del mundo.
¿Por qué a Carlos Simón le da de repente por inmovilizar tiburones? ¿Cuál es la técnica o la táctica que utiliza? No sé si un péndulo. Mira aquí fijamente.
Llevamos ahí un pendulito, ¿no?
Alguna técnica de judo, quizá.
Bueno, el por qué. Bueno, pues el por qué tiene dos razones. Uno es investigar un poco más sobre la inmovilidad tónica que ya se hace con otros tiburones más pequeños, para poder hacer algo más con ellos en su hábitat sin sacarles, ¿no? Porque si tienes que hacer cualquier marcaje o, no sé, cualquier otro tipo de situación, es mejor que el tiburón esté en su hábitat que no fuera. Entonces, es un paso más, sobre todo con tiburones tigre, y más en la zona que hemos ido, allí en Bahamas, para poder investigar un poco más sobre ellos, ¿no? Y luego, otro de los objetivos también es demostrar una vez más que aunque uno esté muy cerca de un tiburón, en este caso, haciendo ese tipo de técnicas, el tiburón no va a atacar al ser humano, en este caso al buceador. ¿Cuál es la técnica? Pues existen dos. Una quizá un poco más sencilla, aunque también es algo complicada, que es intentar paralizarle acariciando su hocico, donde tiene las ampollas de Lorenzini, son, bueno, captan los impulsos electromagnéticos, ¿no?, de los animales. Entonces, si haces un bloqueo de esas ampollas, de esos impulsos, el tiburón parece ser que entra en un estado de trance y de parálisis y queda totalmente inmóvil. Eso se ha practicado con tiburones limón, tiburones grises y tiburón nodriza. El tiburón gata del que antes charlamos.
Claro, pero de estos, perdona, para poder aplicar con éxito esta técnica, me imagino que alguien habrá perdido varios brazos en el intento para saber que era por ahí, ¿no?
En principio creemos que no, en principio creemos que no. Una de las primeras personas que hizo ese intento, ¿no?, de inmovilizar tiburones, o se dio cuenta de que los tiburones, mejor dicho, entraban en esa especie de trance, fue un sudafricano, André Harman, que lo comprobó con tiburones blancos en superficie. Entonces,
esos son chungos.
Esos son un poquito más grandes.
Chungos, y en superficie, imagínate, ¿no? Qué valiente.
Sí, sí, tío. No, Andrés es un fantástico buceador y realmente un fuera de serie, porque fue el primer buceador que hizo buceo sin jaula con tiburón blanco, ¿no? El caso es que en superficie, él puso su mano en el morro del tiburón blanco y vio cómo levantaban la cabeza y quedaba durante unos segundos totalmente inmóvil, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, hay algunas personas más que han hecho standing con otro tipo de tiburones, ¿no? Por ejemplo, con el tiburón gris. Hay una italiana, Cristina Cenato, que lo hace, ¿no?, con ellos, ¿no? Incluso hasta les deja 15 minutos inmóviles. La otra técnica, quizá un poco más complicada, es la de bloquear al tiburón, pero invirtiendo su posición física. Es decir, tienes que atraerle hacia ti, nosotros lo llamamos cebo, dentro de una caja, aprovechar cuando está intentando morder la caja, cerrar su boca, una boca que mide 80 centímetros, y en ese instante voltearle, ¿no?
Dar cuando... la vuelta, vamos, ponerle boca
eso
arriba.
Eso es, sí, justamente.
Como se cuesta, hace... Como lo que me cuesta a mí dar la vuelta a la tortilla en la sartén, la pone con un tiburón, ¿eh?
Es más fácil, ¿eh? No hay huevo por ningún sitio.
No hay huevos, perdón.
Lo que hay huevos es por parte del inmovilizador, pero muy grandes.
Hay otros huevos distintos, ¿no? Entonces, en ese instante, igual que, bueno, pues se hace con otros animales, ¿no? Con pájaros, aves y tal, el tiburón también consigue esta inmovilidad tónica, se queda totalmente paralizado y puedes actuar sobre él. Con tiburones tigre se ha conseguido 6-7 segundos solo y estamos investigando para ver si realmente se puede quedar más tiempo, ¿no?
Oye, no sé, tú que eres madrileño y que te encanta bucear, que eres muy bueno haciéndolo, ¿cómo acabas con esta pasión por los tiburones? Es decir, ¿de dónde se da el salto hasta los tiburones? Porque ya no porque seas de Secano, porque seas de Madrid, que ni en el Manzanares ni en el Jarama hay tiburones, pero, quiero decir, hoy en día, además en Madrid lo decís, yo que no soy de Madrid, en Madrid lo decís mucho, bueno, ¿dónde vas? No, me voy el fin de semana a la playa. Yo la primera vez que lo escuché dije, bueno, será una playa en concreto. No, la playa es cualquier playa que esté alrededor de Madrid, ¿no?
¿No? Estamos en el centro.
Eso. Claro. Bueno, ¿cómo acabas en definitiva... Bueno, tú que eres un tipo joven y llevas tanto tiempo cerca de los tiburones, ¿cómo acabas allí?
Gracias por lo de joven. Tengo más años de lo que uno parece. Esto viene de hace ya 26 años, más o menos. Yo empecé... Bueno, yo tuve mi primera experiencia buceando en Cuba, en el año 88. Ahí es nada ya. Y ahí, típico bautizo que se hace, ¿no? Para ver un poco de qué va esto de las burbujas. La hice en un barco hundido con tiburones. Entonces, yo creo que ese fue el impacto transcendente grande que me llevé bueno, después de haber visto esa película que todos hemos visto, ¿no? Tiburón, donde se come a todo el mundo. Me di cuenta de que los tiburones no me comían. Entonces, yo creo que quedé ahí totalmente prendado de lo sensacional que es bucear, de los barcos hundidos, que me encantan, y de los tiburones. Entonces, poco a poco, mi cabeza fue investigando un poco más, sobre todo... el dedicarme al tema del buceo, yo soy informático, y bueno, pues al cabo de unos años dejé la informática, monté mi centro de buceo.
Y supiste tocar la tecla, como informático que eras.
Efectivamente, toqué la tecla para seguir en ese mundo subacuático y poco a poco dedicarme a lo que me gustaba, sobre todo que era el tema de los tiburones, ¿no? Y fui montando viajes, conociendo más tiburones, haciendo muchas más cosas, conociendo más gente, investigando, leyendo, estudiando.
Y escuchando en tu casa que estabas completamente loco.
Eso sí, pero eso mis padres me lo decían desde casi que nací.
Oye, y un programa en televisión, igual que El Encantador de Perros, El Encantador de Tiburones.
Pues mira, puede ser una opción, aquí lo lanzamos para todo el mundo, ¿no?
¿Quién no tiene un tiburón en su casa que de repente tiene el comportamiento cambiado? No, pero fíjate, yo el otro día lo comentaba con mi mujer es de las que creo que hay además una generación que vio la película de Spielberg, la de Tiburón, y quedamos marcados. Entonces, cuando nos metemos al mar hasta la barriguita y poco más. O sea, en cuanto vemos que empezamos a ver, no vemos el suelo, nos volvemos a eso. O sea, que
lo hemos pasado. Bueno, nuestro compañero Juanma Rodríguez, que es un fan absoluto de Spielberg y le encanta Tiburón, siempre dice, cuando tomamos café y tal, hablamos de cine, siempre dice, ¿qué mérito tiene Spielberg? Que nos hizo pasar ese miedo, hizo una película que se llama Tiburón sin tiburón.
Sin tiburón. No, te decía esto porque, fíjate, el otro día creo que hace poquito salió la noticia, por ejemplo, en España, que no sé si éramos los segundos en captura de tiburón para la saleta, los terceros. O sea, que es tremendo porque es estar acabando con una población. Yo no sé si al final esto puede perjudicar al medio ambiente, o sea, esta caza al tiburón. Y como la gente no lo suele ver como malo, porque sobre todo, en serio lo digo, que seguramente no lo hizo por eso, pero parece que es un animal terrorífico que te puede dañar, que te va a estropear las vacaciones y tal. Parece como que nos da igual y, sin embargo, el tiburón es, o sea, súper importante, ¿verdad?, en el hábitat del mar.
Claro, como cualquier depredador apex, ¿no? Es el que está en la cadena trófica, en la parte más alta, ¿no? Al año se matan, o mejor dicho, se asesinan 100 millones de tiburones en el mundo.
100 millones.
Y lo que tú has dicho, por el tema de la aleta de tiburón, por la sopa de aleta de tiburón que se consume en países asiáticos. España es la tercera exportadora de aleta. Las grandes pesqueras pues hacen capturas en el Cantábrico, pero sobre todo en el Atlántico, ¿no? Atlántico Norte.
El centro. Cantábrico lo que hay es más marrajos y cosas así, ¿no?
Sí, pero bueno, el gran problema no es realmente que se pesque tiburón.
Sí.
El gran problema es cómo se pesca el tiburón. El tiburón, para realmente tener el barco muchas más aletas de la que realmente podían tener si el tiburón lo pescara entero, lo cogen, no todo el mundo, porque ya hay muchísimos países que están en contra de lo que se llama finning, que es subir al tiburón, cortarle las aletas y tirarle vivo al agua. Esa es la gran masacre que se
le reproduce la aleta, ¿no?
No, el tiburón muere ahogado, no se puede mover. Entonces, o sea, esa es el drama que hay.
Que pesca se aprovecha,
¿no? ¿Tú has comido tiburón?
Comía antes, sí, cazón, pero ya hace mucho tiempo que lo dejé de hacer.
Digo que, sobre todo, la importancia, ¿no? Además de ser eso, desde ser un depredador, que no nos damos cuenta cuando en un ecosistema llegas y acabas con alguna de las partes en esta pirámide, estás acabando o potenciando otras que al final descoyuntan esto.
Efectivamente. O sea, aquí hay ya zonas en el mundo donde se ha acabado con el 90% de la población de tiburones. Eso que hace que prolifera el que el segundo, por así decirlo, grandes carnívoros, tengan que comer, porque no tienen un depredador por encima, comen más herbívoros, los herbívoros desaparecen y el mar cada vez se vuelve más verde porque proliferan las algas. Se consumen más oxígeno y al final el mar llegará un momento que desaparezca y que no sirva para nada y el mundo peligrará.
Oye, ¿alguna vez te han intentado pegar un bocado?
Sí. ¿Y? Sí, pero pocas veces de tantos años que llevo.
¿Y no han mellao?
No, el tiburón cuando contacta con el neopreno, por ejemplo, que es lo que llamamos cuando estamos buceando, se da cuenta rápidamente de que eso no es comestible, ¿no?
Sabe a goma.
Esto que te coma y suelta, ¿no? He tenido solamente un par de sustos en 26 años buceando con ellos. O sea que pocos para lo que hacemos.
Pues yo creo que...
Me está acordando ahora cuando decía lo de las mordidas, ¿no? Los sustos. No recuerdo ahora su nombre, pero uno de los últimos vídeos, a mí me gusta bastante el surf, y aunque ya lo sigo mucho menos que cuando era más joven. Hace poco estoy viendo un vídeo de una chiquita que era surfista profesional y que perdió un brazo con un tiburón, y que hay que ver cómo surfea con un brazo. Y ya no lo digo solo a la hora de coger las olas, que hace falta dos brazos potentes y saber nadar, sino que incluso cuando uno está girando y surfeando en la ola, los brazos funcionan como equilibrio de forma espectacular. Pues le ves a la chica cogiendo tubos perfectamente, un ejemplo de que, bueno, pues la mala suerte en este caso de haberse visto enfrentado a un tiburón en superficie y hambriento le hizo perder una de las extremidades y, sin embargo, ella sigue a lo suyo.
Sí, ahí yo creo que alguna persona más. No recuerdo el nombre también, pero hubo otro hombre que tuvo un ataque de tiburón, no sé cuántos puntos le dieron, y es uno de los que más promueve el tema de la defensa de los tiburones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gente poco a poco, por todo lo que hacemos, ¿no? Este tipo de acciones, ¿no? El récord de las 12 horas, el tema de la inmunidad tónica, y todos los cursos que damos y los viajes que montamos, para que la gente se conciencie un poco más de que el tiburón no es tan fiero como lo pintaron, ¿no? Como Spielberg lo pintó, y que es necesario para que el mar siga en su vía de
control. Que además, no solo Spielberg, luego la canción del tiburón también hizo mucho daño.
Ahora la vamos a poner para salir, ahora la ponemos.
Justo para el año que viene es el 40 aniversario de la película Tiburón.
Tiburón.
Y creo que el 20 aniversario de la canción del tiburón.
Pues fíjate.
Vamos a hacer una fiesta, te llamaremos.
Para el año que viene, si todo va bien, queremos hacer otro récord.
¿Sí?
Las 12 horas que hice en el 2011 con tiburones tigre, en este caso lo queremos hacer igual con tiburones blancos en jaula.
Ole.
Estamos buscando patrocinadores, a ver si de aquí alguien nos escucha y apetece este gran reto.
Claro, por favor, patrocinadores, que si no lo tendrán que hacer sin jaula.
sin jaula lo hacemos seguro. Entonces, ahí queda eso. A ver si realmente se puede hacer.
Carlos Simón, buceador y experto en tiburones. Tiburonista, que diría yo. Muchísimas gracias por haber venido aquí.
A vosotros, un placer.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 24 minutos, las 3 y 24 minutos en las Islas Canarias. ¿Quieres rectificar sobre lo que dijimos al principio de Paul McCartney, verdad? Gracias a mí.
A ver, que no tenéis ningún sentido del humor. Que lo que estaba sonando lógicamente era el Got My Mind Set on You de George Harrison.
Eso era. Lo que pasa es que hemos pensado y hemos dicho, ¿qué más da? ¿Sabes que sea George Harrison que Paul McCartney? Sí,
por
es
los Beatles, ¿no?
Yo pensaba que lo habías dicho de broma. Ha quedado
hombre, es que
ha
lo,
quedado
hemos dicho, lo hemos dicho de broma.
Muy natural. Muy natural ha quedado.
Y nos están diciendo con naturalidad qué juegos de mesa suelen jugar
hombre,
nuestros oyentes.
Hombre, pero con toda la naturalidad del mundo. Mira, nuestro querido Carlos Sampere, nuestro pintor, dice Los juegos de mesa que a mí me gustan en esta época son dos: el ajedrez y el dominó. Ah, pero como vino el frío, con unas castañas como las que os mando asadas. ¡Ay, qué cosa más rica! Nos manda pues un cuadro que ha pintado él con unas castañas que te dan ganas de meterte en el cuadro y comértelas directamente, vamos. Y Juan Francisco Mundillano nos dice el Monopoly y el Mus. ¿El Monopoly? Y ¿el Monopoly lo habías dicho alguno de los dos?
No, pero vamos, es otro clásico.
Un gran juego también. José Fernando García dice, de mayor el Monopoly, de pequeño el Parchís. Cuando jugaba, elaboraba estrategias para mandar a la casilla a mi pobre contrincante y humillarle. Le llamaba Wild Whistle como una táctica de la USAF. Hombre, esto ya es...
El parchís mola mucho, también.
El parchís mola mucho, pero mira, voy a leeros ahora un mensaje y vamos a hablar un poco ahora de las reglas del parchís. Dice Miguel Burgos que el parchís sin duda. Lo peor, ¿cuántas clases de juego hay en el mismo? El clásico, el de internet, el de un dado, el de dos. Pero se mezclan suerte y estrategia y no es nada fácil. Y nunca juego dinero, lo veo mal. Siempre pierde la gente que más lo necesita. Desde que en este país se autorizó el juego, muchas familias pues no llegan a fin de mes. ¿Sabéis que los chinos son los que más juegan a las máquinas tragaperras de los bares?
Esa impresión nos había dado últimamente.
Sí, comprobarlo y veréis los datos. Además de arruinar el pequeño comercio, se llevan los premios en metálico. Bueno, pues esta es la opinión de Miguel Burgos. Pero con lo que estaba hablando de las reglas del parchís, es verdad que cada uno... ¿No habéis jugado muchas veces con alguien que nunca habéis jugado? A ver, por ejemplo...
¿Qué?
Cuando metes uno en casa, ¿cuánto contáis?
Si es que yo habré jugado al parchís 5
veces. 10, ¿no?
10, sí.
10. Cuando te comes a otra ficha, 20. 20, sí. Vale. Por ejemplo, ¿tú puedes pasar por una barrera del mismo color?
No.
Pues hay gente que se lo pasa.
No. Eso se llama puente, y el puente, hasta que no le salga 6 al otro que le obligue a
o hasta que
abrirlo,
no quiera, claro.
Quiera, claro. Vale. O sea, no, tú estás ahí, vamos, chico, andando para adelante y para atrás.
Hombre, pues esto es lo que pasa con las reglas del parchís, que cada uno impone las suyas. Si
claro, así va este país. Ahora,
así, ahora lo entendemos
ahora
todo.
Ahora me estoy dando cuenta de qué es lo que está pasando.
Claro, un gol vale como 3 porque lo has tirado de fuera del área, eso es el baloncesto, ¿sabes?
Esto funciona así. Y Yago Tamargo dice, por eso yo he dejado de jugar al parchís, la oca y el dominó en Facebook, porque entra la gente a jugar de fuera haciendo mogollón de trabajo. Trampa, creyendo que como juegan ellos es la verdad verdadera, y luego cuando pierde protestan. Esto es verdad.
Sí.
Porque tú siempre dices, oye, yo desde pequeñita he jugado así y así es como se juega.
Claro, también es verdad que luego cada casa tiene sus normas.
Claro.
Las normas de la casa de la sidra.
Efectivamente. Y Yago también nos dice que el chinchón,
hombre,
la brisca, a las 7:30, el tute, el mus, el monopoli, el cinquillo, el parchís, el cluedo y el dominó.
Ay, el cluedo, qué bueno.
¿Eh? ¿Qué os parece?
Me parece muy bien.
Amplia lista de juegos de mesa que tienen nuestros oyentes.
Pues sí.
Oye, pues ahora que lo que decimos, que ahora con el braserito, con la lumbre... Oye, pues un jueguito de mesa ya que ha venido...
Hoy se nota que a los oyentes les está costando sacar las manos de debajo de la sábana.
Sí, tanto. Se les enfría, no pueden escribir. Bueno, pues si tú no quieres contar tu juego de mesa, ese que te encanta, que te reúnes con amigos, con la familia a jugar, pues en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope, y también nos puedes escribir un correito a lanoche@cope.es.
Y ahora llega el momento de nuestro compañero Paco Ventura, que nos cuenta la historia de Sin Dong-ju, que nació en un campo de la muerte en Corea del Norte, se fugó y se convirtió así en la primera persona en conseguirlo. Hoy se publica su libro en español.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Shin Dong-ju es el protagonista del único testimonio de una de las realidades más atroces del planeta, los llamados campos de la muerte de Corea del Norte, áreas de máxima seguridad para prisioneros políticos sin posibilidades de redención. Allí nació Shin y de allí se fugó hace 10 años, la primera persona que consiguió escapar de esos campos de la muerte. Cuando se fugó tenía 23 años. Hasta la fecha no se tienen noticias de otra hazaña similar en uno de los regímenes más opacos del mundo. Este martes se publica su libro en español, Evasión del Campo 14. Shin nació en 1983. Su primer recuerdo, a los 4 años, es una ejecución pública en la que al condenado le metieron piedras en la boca para que no maldijera al Estado. Creció comiendo ratas y saltamontes y realizando trabajos forzados bajo condiciones de extrema represión. Por romper una máquina de coser, le cortaron un dedo como castigo. Fue educado exclusivamente para obedecer a las autoridades y a las reglas. A los 13 años, delató a su madre y a su hermano, a quienes oyó susurrar un plan de fuga, a cambio solo de una ración más de comida. Su madre y su hermano fueron ejecutados en su presencia. Como compensación, fue recluido 6 meses en una cárcel subterránea, donde fue brutalmente torturado. Allí escuchó hablar, por primera vez, de la existencia de un mundo más allá de las vallas, por medio de otro preso. Años después, Singh recuerda que ni siquiera sabía que la Tierra era redonda. Gracias al empuje de otro encarcelado, Singh empezó a plantear su propia fuga, pero solo él lo consiguió. Su compañero pereció electrocutado. Al desplomarse, abrió un hueco en la valla. Así consiguió Singh escapar del campo 14 en enero de 2005. Al cabo de un mes, consiguió cruzar a China. Allí, vagabundeó durante 2 años hasta que topó con un periodista surcoreano que consiguió llevarlo a Seúl. El corresponsal de COPE y ABC en Pekín, Pablo Díez, ha conseguido una entrevista con Singh, al que el régimen de Corea del Norte considera su enemigo número uno. Se trata de la única entrevista que ha concedido, ya que se había negado a hablar después de la difusión de un vídeo por la dictadura coreana donde su padre negaba que hubiera nacido en un campo de concentración. En esta entrevista, nuestro corresponsal Singh responde. Tras huir del campo 14, pensaba que mi padre había muerto. Ahora que sé que está vivo, no sé si sentirme feliz o no. Estoy roto mentalmente. Diez años después, las lesiones del pasado aún están muy presentes. Singh tiene los brazos torcidos por las torturas y cicatrices en todo el cuerpo. Mentalmente, todavía no se ha recuperado de los 23 años de cautividad. Cuando me encuentro débil, sueño que sigo encarcelado en el campo 14, asegura. En Seúl, donde Pablo lo entrevistó la pasada semana, goza de todos los privilegios materiales, aunque reconoce que no es feliz porque sigue acechado por el miedo, el trauma y el sentimiento de culpa. Singh, que ahora está en Estados Unidos, le ha contado a Pablo Díez que está pensando en volver a Corea del Norte. Estoy dispuesto a volver a Corea del Norte, como me pide mi padre en el vídeo difundido por la propaganda, si el régimen me garantiza que no va a hacerle más daño. Sin embargo, multitud de voces le piden que no lo haga. Él se siente sentimentalmente culpable porque en el tiempo que pasó en el campo de exterminio solo se comportaba como una bestia que luchaba con su madre por una ración de comida. Singh quiere hacer algo por su padre, pero si regresa, ya no volverá a salir.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas, querido amigo.
Vamos a hablar hoy de un tema que, o sea, en todas las edades nos ha causado alguna molestia y eso que nos da también muchas alegrías. Vamos a hablar de las rodillas.
Vamos a hablar de las rodillas, sí, señor, porque realmente yo estoy convencido que si ahora salimos a la calle, aunque sea esta hora de la noche, y hacemos una pequeña encuesta a la gente que va paseando, que va caminando, que va al trabajo, y le preguntamos, pues, bueno, qué parte de su organismo, qué parte de su sistema óseo u osteoarticular le duele con frecuencia, desde luego uno de los que se lleva la palma es la rodilla, sin ningún tipo de lugar a duda. Unos porque tienen kilos de más y como tienen kilos de más, pues su rodilla sufre, y esto es incuestionable, es decir, la sobrecarga. Otro, pues porque hacen deporte, gracias a Dios cada vez se hace más deporte. La gente que corre, pero bueno, también cuando se corre, cuando se hace running, hay que dar una serie de consejos, pues se castiga a la rodilla. Y otros porque realmente con el devenir de los años y la falta de prevención, y hablaremos de esto, pues se va produciendo un proceso artrósico en esa articulación. Así que hoy vamos a hablar de la rodilla, vamos a hablar de las patologías más frecuentes, y lo que es más importante, a mí me gustaría centrarlo no solamente en el tratamiento, sino en la prevención también.
Bueno, vamos a hablar, nuestra primera invitada es la doctora Elvira Montañés, es presidenta de la Asociación Española de la Rodilla. Doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque digo que para no tener problemas, nada más nacer que nos la quitaran no es plan, ¿verdad?
No, no, mala solución.
La vamos a necesitar durante toda nuestra vida, ¿verdad? Y tenerla en buenas condiciones, ¿es difícil o es sencillo?
Bueno, han apuntado una introducción muy buena, en el sentido de que lo más importante es no sobrecargarla y a veces prevenir preparándola para el ejercicio a la que lo que queremos someter, ¿no?
Así es. Buenas noches, Elvira. Soy Esteban.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y encantado de tenerte, Elvira.
Porque un placer.
Yo creo que si algo hay que proteger es la rodilla. Desde luego el sobrepeso está clarísimo, hay que evitarlo. Pero después también me gustaría preguntarte, yo creo que desde niño los papás, los pediatras, los médicos de familia, pues tendrían que ir vigilando pues si hay una dismetría, no hay una dismetría, el tipo de pisada, un montón de cosas que al final va a incidir en la salud de la rodilla ya del mayor, ¿no?
Bueno, sí, en esto yo creo que ha habido un poco de moda de estar pendiente de la pisada, que si voy a comprar unas zapatillas de deporte que sean pronadoras, supinadoras, tal. Bueno, en general, comenzando por lo que me comentas del niño, el niño pues una extremidad que va creciendo hasta hacerse con la morfología del adulto, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que hacer es simplemente comprarle un calzado con contrafuerte duro y que haga una vida sana en cuanto a ejercicio y que no vuelva a tener sobrepeso, porque las alteraciones del eje, las piernas en X o las piernas claro, en paréntesis, pueden también verse favorecidas por un sobrepeso. No tanto por un tipo de calzado o por un tipo de forma de dormir ni nada de esto, que a veces es más bien al contrario, ¿no? El niño que se sienta de una manera es porque la morfología de su rodilla le permite sentarse así, no porque el sentarse así haya provocado la alteración, ¿no?
¿Cuántas veces no paseas por ahí por la calle? ¿Tú vives en Málaga?
Sí, sí.
Por la calle Lario, por ejemplo, y se te van los ojos a esos adolescentes o a esos chavales que dices, fíjate cómo lleva esas rodillas, cómo va pisando, cómo va. ¿Eso se puede solucionar? Es decir, ¿en qué momento podemos actuar? Porque yo digo, en algún momento, ¿no? ¿O hay que dejarlo pasar?
Pero vuelvo a lo mismo. Una Dime. Cosa es la normalidad, que es una línea, y dentro, al lado y lado de esa línea, existe lo que se llaman desviaciones estándar, por encima y por debajo de ese eje. Esa ancha franja que así se delimita entra dentro de lo que se puede considerar una extremidad normal. Es decir, son desviaciones angulares, pero no son deformidades angulares. Y esto es una cosa importante.
Es decir,
hay personas, yo le insisto mucho a los pacientes, señora, es como el que tiene el ojo más grande, más pequeño, la nariz más alta, tiene una forma en su pierna que no necesariamente va a condicionar patología.
Perfecto.
Ahí está la labor del médico, ¿no? Uh-huh. En determinar cuándo es una desviación estándar y cuándo ya entra en el campo de la deformidad, ¿no?
Perfecto, pues entendido ese primer mensaje. Bueno, después también pues empezamos o empiezan a correr, empiezan a hacer ejercicio. Antes comentábamos los estilos o los tipos de zapatilla, pisada y demás, que tú decías que no influía sí. mucho, pero te bueno. quiero preguntar, a la hora de correr, ¿es lo mismo correr por el asfalto que correr sobre una superficie más plana para la salud de la rodilla?
Para nada, para nada. La textura del terreno sobre el que se corre es muy importante. De hecho, la evolución humana que corría antes descalzo por el campo, porque cuando éramos teníamos que buscar la caza para comer, sí. Ahora un zapato que nos aprieta y encima un asfalto absolutamente duro es una cosa bastante antifisiológica. Entonces, yo siempre recomiendo a mis pacientes, sobre todo los posoperados, cuando acaban de salir de una ligamentoplastia, el ligamento cruzado anterior, una lesión meniscal, que la carrera tiene que ser por una superficie que la amortigüe suficientemente o, en todo caso, que su zapatilla lleve una buena cámara de aire que distribuya las presiones, y que el asfalto con un zapato duro es muy mal asunto para correr, ¿no?
Sí, que eso hay que
de
tener...
la orilla de la playa, por ejemplo, yo que estoy en Málaga, mando a toda la gente a la playa.
No, pero es verdad, por ejemplo, yo veo mucha gente corriendo por el Retiro, que hay zonas donde puedes ir por tierra, que el piso es menos uniforme, y sin embargo hay quien elige pues la parte asfaltada, y ahí estamos dañando más, ¿no? O sea, rodillas.
Sí, bueno, una cosa es la uniformidad o irregularidad del terreno y otra cosa es la textura. Las grandes irregularidades, por ejemplo, en la playa es muy bueno correr por la orilla, pero no tanto correr por la zona de arena muy blanda, la arena con dunas, por así decirlo, con irregularidades del terreno para una rodilla que se está recuperando, por ejemplo, de una plástica de ligamento cruzado anterior. Es mucho mejor la textura y la regularidad de la orilla, ¿no?
¿Qué importancia tiene todos los tendones y ligamentos que tenemos ahí, ¿eh? Porque mira que están, bueno, los ligamentos
Dios
cruzados...
Dios los puso por algo, Dios los puso por algo.
Por supuesto. Hay que mimarlos, y para mimarlos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Estirar, no estirar, en saber enfriar bien, no saber enfriar bien, frío, calor? ¿Qué es lo que recomiendas?
Pues mira, fundamental lo que decía antes, prepararse para el ejercicio, tener una buena potenciación muscular, en principio del cuádriceps, de los isquiotibiales, es decir, la cara anterior y la cara posterior del muslo. Eso es el seguro de la rodilla, lo que ayuda a que esos ligamentos cruzados que tantas veces se lesionan en el deporte tengan una ayuda extra, ¿no? Porque al fin y al cabo los cruzados lo que limitan el desplazamiento hacia adelante o hacia atrás de la tibia sobre el fémur. Sí. Si tenemos un buen cuádriceps, pues tenemos un aliado magnífico para no tener lesiones del cruzado. Sí. Después hablaba de calentar o enfriar. Desde luego hay que hacer estiramiento antes de empezar a una competición, una carrera o un ejercicio que tenga bastante solicitud mecánica, ¿no?
Muy bien.
Y inmediatamente después del ejercicio, el ejercicio va a favorecer una vasodilatación, un aporte extra de sangre a las extremidades y, en su caso, a la rodilla, que hay que frenar con la aplicación de hielo inmediatamente después del ejercicio. Otra cosa ya es cuando estés en casa, si tienes algún dolor que te ha provocado el ejercicio, ya cuando no haya vasodilatación, aplicar frío, ¿no? Pero, o sea, aplicar calor. Pero el frío siempre en relación con el ejercicio y el calor en relación con el reposo. Esa es la norma.
Doctora Elvira Montañés, presidenta de la Asociación Española de la Rodilla, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
A ustedes, muchas gracias.
Hablamos ahora en la noche de COPE con Juan Rayo, es entrenador personal y director de Onia Fitness. Juan Rayo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Y tú, como entrenador personal, estás acostumbrado a ver mucha gente que llega con problemas de rodilla?
Pues la verdad es que últimamente parece que se hayan puesto de moda los problemas de rodillas.
Ya lo sabía yo.
Y yo creo que se debe a esta moda de salir tanto a correr, de los deportes al aire libre, por así decirlo, correr, sobre todo las grandes distancias, que parece que sea la manera de superarse unos a otros y de estar en forma hoy en día. Pues al final, un movimiento, como muy bien decía Elvira, un movimiento que se repite tanto, pues, cómo no, acaba desgastando la articulación.
Totalmente. Buenas noches, Juan. Te quería preguntar, dentro de los ejercicios aeróbicos, porque muchos dicen, bueno, corro porque es un buen ejercicio aeróbico, por supuesto que sí, pero yo te quería preguntar, la bicicleta es otra que a lo mejor no machaca tanto la rodilla, si está en el gimnasio, la elíptica es otro, ¿no?
Exacto. Precisamente lo que habría que buscar es distribuir los esfuerzos de manera diferente, de manera que cada vez el impacto lo reciba la rodilla en zonas distintas. Como bien ha dicho Elvira, si siempre corremos, por ejemplo, por asfalto con una misma velocidad, con una misma cadencia, con un mismo paso, estamos siempre agrediendo la misma zona de la rodilla. Entonces, si vamos variando entre el ejercicio de bicicleta, que desde luego no tiene ningún impacto, tiene mucho menos impacto en la rodilla, también la elíptica, y también hacemos salimos a correr o damos grandes caminatas por el exterior donde el suelo es menos uniforme, va a ser mucho menos lesivo a largo plazo para la rodilla.
Perfecto. Y a la hora de potenciar esos músculos para proteger nuestra rodilla, ¿qué músculos son? Y tú, como entrenador personal, ¿qué ejercicios son los que recomiendas?
Pues yo como entrenador, cuando la gente viene con lesiones de rodilla, lo primero que pido siempre es que hayan pasado por un médico, que tengan el alta médica correspondiente, etcétera, etcétera. Uh-huh. Normalmente cuando hay temas de lesiones me gusta dejarlo en manos de profesionales de las lesiones, como es un fisio o como es un médico. También es verdad que generalmente la gente que viene con lesiones de rodilla, como muy bien habéis dicho durante todo el programa, lo que necesitan es primero perder peso, y ahí es donde entramos nosotros, y luego fortalecer mucho la zona, que el músculo que protege la rodilla. Entonces, alejarnos un poquito de lo que es la sentadilla, porque generalmente trabaja mucho el vasto externo, que también se trabaja con el ciclismo, con la carrera, y a lo mejor centrarnos un poquito en la extensión y en la zona del vasto interno, que queda un poquito más descuidado.
¿Y qué ejercicios son los que valen para eso?
Pues es una máquina muy típica del gimnasio, que te sientas y es como si hicieras un movimiento de patada, una uh-huh. extensión de rodilla.
Perfecto. Con eso ya vamos protegiendo toda la musculatura y con eso vamos teniendo un cuádriceps como Dios manda.
Con eso trabajamos más una parte del cuádriceps, que generalmente nos ayuda a equilibrar todo lo que es la rodilla. Pero no solo con ese ejercicio podemos llegar a curar una rodilla, podemos protegerla, pero luego todas las medidas, desde luego, que nos han citado los interlocutores anteriores, son muy importantes.
Juan Rayo, entrenador personal y director de Onia Fitness, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchas gracias.
Y en la noche de COPE nuestra próxima invitada es Margarita Pérez. Es profesora de Fisiología del Ejercicio en la Escuela de Doctorado e Investigación de la Universidad Europea de Madrid. Margarita Pérez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Es quizá la parte de nuestro cuerpo que más lesiones o más sufre, la rodilla?
Bueno, la rodilla es una de las que más sufre lesiones, pero dependiendo qué ejercicio hagamos, el hombro también y el codo también puede sufrir lesiones. Si biomecánicamente no estoy perfecto y soy un poco asimétrico, que es lo normal, claro. Y si generalmente trabajamos de una forma sin hacer un buen gesto deportivo, pero también el reposo afecta a estas articulaciones, o sea que también el reposo hace que se nutran mal los cartílagos y que tengamos lesiones.
Has dicho algo genial. Buenas noches, Margarita.
Buenas noches.
Qué bien tenerte aquí con nosotros.
Encantado.
Lo mismo. Margarita, has dicho algo genial y que es clarísimo, el reposo. Háblanos del reposo y cómo incide en la rodilla.
El reposo es lo que está contraindicado siempre, siempre. Para mí es una consigna. El reposo y la inactividad y el desuso del cuerpo nos lleva a la patología.
Claro.
La patología más importante de nuestro ciclo va a ser perder el músculo, tener sarcopenia, que es la pérdida de músculo, y por tanto, en consecuencia de eso, pues que los huesos estén mal, que el corazón esté mal, porque el músculo no solo es un órgano locomotor, es un órgano endocrino. Y siendo endocrino, lo que hace es que cuando está bien estimulado y se están haciendo las cosas bien, con la seguridad de que lo estás haciendo bien, segrega a la circulación general sustancias antiinflamatorias, que son fundamentales para mantener bien el endotelio de todos nuestros sistemas.
Yo, en cuanto a proteger y a mimar las rodillas, por supuesto la musculatura, por supuesto los gestos que hacemos a la hora del ejercicio, pero te quería preguntar, porque muchísima gente cuando te consultan por problemas en la rodilla, lo que tiene son problemas de tendones y ligamentos, ¿no?
Uh-huh.
Y que al final terminan doliendo, si quieras que no, pues van trabajando, estirando y contrayéndose bum, 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 durante mucho tiempo y no los mimamos lo suficiente y no los tenemos en cuenta, yo creo, lo suficiente. No sé qué te parece.
Pues efectivamente, es que al trabajo de contracción hay que hacerle también trabajo de flexibilidad. Uh-huh. Y no estoy hablando de hiperlaxitud, uh-huh. Estoy hablando de conseguir una flexibilidad a toda esta gente que corre, que va en bici, que generalmente está teniendo cada vez más fuerza y más tono muscular, pero que a veces se olvida de estirar, porque el reflejo fundamental cuando tú contraes es contraer más.
Claro, claro.
Y entonces ese músculo mecánicamente hay que estirarlo también, y para eso no basta simplemente con estirar al final de una sesión, sino que hay que hacer un programa de flexibilidad a la semana para mantener bien estirados todos los sarcómeros y toda la musculatura y proteger bien los tendones y proteger bien todo.
Margarita, es decir, que no solamente es el estirar, el calentar y el enfriar, sino que después un día a la semana o cuando sea, tú tienes que decir, le voy a dedicar 10, 15, 20 minutos a mi rodilla.
Sí.
¿Y cómo? ¿Qué...
Y a mi musculatura.
¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que recomiendas?
Pues mira, la forma de adquirir flexibilidad y de estirar los músculos pues puede ser pasiva, puede ser activa y puede ser lo que trabajan muy bien los fisioterapeutas, que es la facilitación neuromuscular propioceptiva.
Sí.
Que es una forma de estiramiento o lo que llaman los entrenadores personales stretching, que es una forma de estiramiento pasivo. Uh-huh. Entonces hay que, bueno, pues en el caso de la rodilla, y depende, estamos hablando de una condromalacia, a lo mejor no hay que hacer un estiramiento brutal del cuádriceps, porque sería una flexión no indicada, pero si estamos hablando de un tipo de lesión ligamentosa, a lo mejor sí que es beneficioso ese mismo estiramiento. Entonces eso yo se lo dejaría a los profesionales que saben muy bien cómo se hacen esos estiramientos. Pero los hago yo activamente en una clase de flexibilidad. Mi entrenador personal me va a indicar cómo hacer los contramovimientos a los movimientos que yo realizo. Si son carreras, si son bicicleta, etcétera.
Perfecto. Bueno, al final uno ve como una rodilla, pues, bueno, siempre es, o llega a ser hasta un lastre. Estoy pensando en Nadal o estoy pensando en Ronaldo, es decir, para deportistas de élite. Que
y para no deportistas, para Esteban, hay mucha gente que a diario también sufre, pues eso, al final el tener que pues estar andando, porque eres comercial o lo que sea, y tienes ahí una dolencia que te hace llegar a los sitios, pues como a la cara.
Totalmente, ¿no? De acuerdo. Lo que pasa que Nadal y Ronaldo se la miman a diario.
Sí, las tiene aseguradas.
Y el común de los mortales, pues tenemos a Margarita y a tu programa La Noche de COPE para ir dando esos consejos. Bueno, ya nos has dicho lo de los estiramientos y demás, perfecto, pero a la hora del ejercicio, ¿cuál recomiendas más y cuál menos?
Pues mira, cuando ya tenemos una rodilla dañada, nos tenemos que adaptar mucho a la patología, pero no solo cuando tenemos una rodilla, cuando tenemos una dolencia cardíaca, cuando tenemos... El ejercicio tiene que ser dosificado de forma muy individualizada y muy adaptada a la patología, y en este caso es a tener precaución de la rodilla y desde luego no someterla a impactos que podrían seguir lesionando más ese menisco, ese cartílago o ese tendón o ese ligamento.
Fíjate, yo jugando al fútbol con el equipo de la COPE en mi buena época, es decir, hace 2 años, cuando ya nadie me quería fichar ni pagar mi cláusula de rescisión, tuve rotura trabecular de la cabeza del peroné. Eso es lo que me dijeron después de una resonancia, y lo que sí que me dijo el doctor, me dijo, ¿qué edad tiene usted? Le dije, 42 años. Me dice, yo creo que ya no vas a destacar en este deporte, o sea que abandona fútbol, y me dijo, y tampoco nada de esquí. O sea, hay deportes también que son un poco más complicados, ¿no?
Agresivos, sí, porque yo no hablo de ejercicio como deporte, Si ya hablamos de deportes, donde realmente hay una exigencia y una competición, pues efectivamente, hay deportes en los que ya no vas a destacar, como tengas una rodilla tocada. Yo hablo de ejercicio como seguir mejorando y no perder las adaptaciones conseguidas a nivel general. No, ya no estoy hablando de nada, de jugar al fútbol.
Ya.
Estoy hablando...
Sí, de mantenernos en forma, vamos.
De mantenernos en forma, mantener nuestra condición física. Ya si voy a la montaña, tengo que evitar las bajadas, porque producen mucho excéntrico y mucha carga en la rodilla, y tengo que evitar, o tengo que ir con palos, que no me gusta bajar con palos, para ayudarme a no cargar tanto esa rodilla.
Sí, porque te iba a decir que bajar tenemos que bajar, porque como subamos y nos quedemos arriba, a llamarlo.
Claro, pero bueno, entonces tenemos que jugar a, en vez de escalar tanto y hacer unos grandes desniveles, pues hacer menos desniveles y llanear más.
Muy bien.
O sea,
Margarita Pérez, profesora de Fisiología del Ejercicio en la Escuela del Doctorado de Investigación de la Universidad Europea de Madrid. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Margarita. Hasta la próxima.
Fíjate, hemos aprendido, yo creo, o por lo menos ha quedado conciencia de un montón de detalles que tienen que ver con esta parte de nuestro cuerpo que muchas veces tanto nos molesta o que tanto quebrados
de cabeza. Nos molesta mucho, según van pasando los años más.
Oye, es verdad que como tú decías, cuando ves a, sobre todo, a alguno de los deportistas de élite, como puede ser Nadal o Cristiano Ronaldo y tal, todo el mundo está ahí, y luego, pues, si lo tenemos nosotros, que sepamos que es algo que suele, pues eso, casi anularte. Esteban Pérez Almeida, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
5 minutos para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias. Te contamos, el catastro ha enviado ya a los propietarios de chalés y viviendas de más de 1000 municipios una carta en la que les comunica la apertura de un expediente que conlleva el pago obligatorio de 60 euros por no haber declarado alteraciones en la construcción que suponen ampliaciones del inmueble. Hasta 2016, más de 3 millones de hogares recibirán esta comunicación.
Esta regularización catastral, que entró en vigor de forma extraordinaria en 2013 y que se extenderá hasta 2016 para conformar una imagen fiel de la sustitución de los inmuebles, supone un aumento de la recaudación para los ayuntamientos, ya que se incrementa el valor de la construcción al detectar más metros de los que figuran en el recibo del impuesto de bienes inmuebles. Salvador Díez es presidente del Consejo General de Administradores de Fincas y dice que, aparte de cumplir la ley, se hace con fines recaudatorios.
Es algo que se hace con cierta frecuencia. Ahora coincide que llama más la atención porque cualquier cosa que nos rasque el bolsillo, pues hoy por hoy llama la atención a cualquiera y no nos apetece a ninguno, dadas las circunstancias que estamos viviendo todos en el país. Pero es algo que frecuentemente el catastro tiene que actualizar la valoración del que dispone de cada uno de los inmuebles para que se ajuste a la realidad física que hay en cada una de las viviendas o de los locales, etcétera.
En concreto, mediante el uso de fotos aéreas, el catastro está incrementando las nuevas superficies construidas cuya existencia física comprueba y legaliza las alteraciones o cambios de usos de los inmuebles que figuran en las ponencias catastrales. Se trata de las reformas más habituales de los domicilios y no comunicadas. En la mayoría de los casos, se trata de piscinas, trasteros, casetas, balcones y terrazas que se han cerrado.
De muchas obras que efectivamente hay que declarar el hacer una piscina, pues claro, se transforma cuando hay un cambio de uso de algún elemento. Pues una cosa que era una cochera la transformas en un local comercial.
La ley del catastro inmobiliario señala que cualquier alteración debe ser comunicada en un plazo de 2 meses después de su realización. En este sentido, si al acometer las obras el contribuyente solicita una licencia al ayuntamiento, este debería haberse encargado de informar por escrito al catastro para ampliar el valor catastral y la recaudación por el IBI, pero no se ha hecho.
Si no lo declaramos, al final nos arriesgamos a una sanción. Si no te pillan, pues no te han pillado, pero te puedes arriesgar a una sanción. Entonces, lo razonable, sabiendo que está haciéndose una revisión, es ir y decir, bueno, mire, yo hice en tal momento este porche o lo que sea y tal, y declararlo y ya está, porque si no, además, nos podemos encontrar una sanción.
Sin embargo, aún no se ha actuado sobre los inmuebles de las grandes urbes, donde se acumula más población y potenciales votantes. De las capitales de provincia solo se están comprobando superficies en Alicante, Salamanca o Murcia. Y es posible que la celebración de elecciones locales en las grandes ciudades previstas para el próximo año, como Madrid o Barcelona, retrasen a 2016 o incluso más tarde su comprobación. De momento, no existe previsión alguna del impacto recaudatorio para los ayuntamientos o del cobro de la tasa de regularización, pero debe de ser importante cuando el coste de elaboración de los datos necesarios para la tramitación de estos expedientes es superior a los 124 millones de euros. So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Y nos vamos a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa. That's my own.